Bienvenidos al universo de Hablemos Escritoras, en donde hacemos visible la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Es un gusto recibir cada semana a dos escritoras o dos colaboraciones que hablen de la literatura que se está produciendo en el mundo hispanohablante, en Estados Unidos y en España. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a los que han hecho grande este proyecto, y muchas gracias a la generosidad de escritoras, traductoras, críticas, editoras y las editoriales que las publican. Con 6 años ya de experiencia, ya saben en dónde encontrarnos. Nuestra página web es www.hablemosescritoras.org y escuchar nuestros podcasts también en todas las plataformas de audio. Somos un gran equipo que orgullosamente trabajamos para ustedes. Yo soy Adriana Pacheco y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir a la escritora colombiana-americana Ingrid Rojas Contreras, autora del libro El hombre que movía las nubes. Esa será una conversación de lo más interesante. Pónganse cómodos y que disfruten. Bueno, pues es un gusto cuando tuve la oportunidad en el Texas Book Festival de saber que iba a estar ahí Ingrid Rojas Contreras, pues me emocionó muchísimo que hubiera yo podido en ese momento entrevistarla. Pero no se pudo en ese momento y afortunadamente ahora sí la tenemos acá. Así que bueno, a pesar de tu agenda tan apretada y de verdad no sabes qué gusto me da que llegues a Hablemos Escritoras. Bienvenida, Ingrid. Cuéntanos, ¿en dónde estás?
Ay, muchas gracias. Estoy en mi habitación donde escribo. Sí, es como la habitación que tengo donde he escrito, bueno, el final del primero y ya sí es el segundo libro.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Cuál es tu rutina, Ingrid? ¿Cómo es tu rutina para escribir?
A mí me gusta mucho tratar de sentarme a escribir después de despertarme, o sea, tan pronto posible. Me gusta mucho como... idealmente no hablarle a nadie, no dirigirle la palabra a nadie, que nadie me haga preguntas, simplemente hacer como mi té. Me gusta tomar té, hago mi desayuno, que casi siempre es un licuado, y sí, ahí mismo me vengo a sentar, y yo creo que lo que más me gusta es como tratar de continuar como esa energía de medio de ensueño de la noche y escribir como desde ahí.
Qué lindo, me encanta continuar esa energía de ensueño. Y sí, claro, es como pasar de un sueño al que sigue, pero ya escribiendo sobre un papel. Qué bonito. ¿Tú eres, te considerarías colombiana-americana, Ingrid? ¿O cómo es que tú te reconoces a ti misma?
Ahora sí, yo pienso cuando llegué a los Estados Unidos, tenía 18 años. Y en ese entonces no, obviamente no me consideraba estadounidense. Pero al pasar el tiempo creo que empecé a hacer como la matemática de eso. Viendo cuántos años había estado en Colombia y cuántos años había estado acá. Y creo que en algún punto, obviamente esos años llegaron a ser iguales. Y ahora he pasado más tiempo en Estados Unidos que en Colombia.
Claro.
Entonces ahora sí me considero de los dos países. Pero uno nunca olvida como el país que lo formó, ni tampoco la lengua materna, ni la cultura que lo formó. Entonces, yo pienso que nunca dejaré de ser colombiana.
Pero además me encanta y te felicito porque hablas un español tan bonito. Y bueno, los que vivimos en Estados Unidos, que llegamos ya mayores, ya más grandes, bueno, tenemos esa posibilidad de quedarnos con el idioma. Pero cuando llega uno tan jovencito, a los 18 años, a veces es un reto, ¿no? Porque el inglés te puede robar muchísimo tu lengua materna. Así que felicidades, Ingrid. Qué bueno. Y gracias, gracias por conservarlo.
Gracias, gracias. Yo pienso que lo que me ayudó fue continuar leyendo libros en español. Cada vez que iba a Colombia, siempre me tocaba o regalar o botar ropa para hacer más campo en la maleta y traerme libros de vuelta. Siempre he seguido con la lectura y obviamente toda mi familia habla español, así que yo llamo a mi mamá, yo creo, haz de cuenta, de pronto 3 veces a la semana y estamos hablando en español también.
Qué maravilla.
Nunca he dejado como nunca le he cerrado la puerta al lenguaje.
Claro, qué maravilla. Fíjate que una cosa que pensé mucho en tus libros en traducción, pensé qué maravilla que sean traducidos al español, porque originalmente, bueno, los escribiste en inglés, Pero una vez que se tradujeron, obviamente llegaron a esa Colombia, no a ese otro lector de tanto en Estados Unidos como fuera. ¿Qué recepción sientes que ha tenido tus dos libros al ser traducidos al español?
Sabes que fue muy interesante la primera novela cuando salió en Estados Unidos y todas las conversaciones que usualmente yo tendría sobre ese libro era acerca de una historia de inmigrantes, una historia de refugiados, una historia de cómo se hace una vida después de vivir a través de una violencia. Y tuve la oportunidad de, cuando ya estaba el libro en español, de ir a la Feria del Libro en Bogotá.
Wow.
Y me sorprendió mucho la conversación que tenía en Colombia, porque no era lo mismo. Ya estábamos hablando de los exiliados de Colombia, estábamos hablando de, ¿es posible perdonarse los agresores detrás de la violencia y las víctimas de la violencia? Entonces eran, sí, conversaciones completamente distintas. Y sí, eso me fascinó mucho y también como que esa experiencia de estar en el medio entre estos dos países que piensan muy diferente, la verdad uno se siente como que te están tirando por todos lados y tú estás en el medio. Pero también es como un honor tener como cada oreja en cada país también.
Claro, qué maravilla, porque bueno, obviamente para ellos les significó muchísimo pues ver a su país a través de los ojos de alguien que ha estado fuera, pero que a la vez está dentro, porque tu familia está ahí, tus historias, tus tradiciones, pero ya tienes otra mirada, ¿no? Ingrid, ¿cómo empiezas a escribir? ¿Cómo llegas a las letras?
Yo empecé a escribir, nosotros nos fuimos, mi familia y yo nos fuimos de Bogotá, nos fuimos hacia Venezuela cuando yo tenía 14 años. Y en ese entonces, como nos fuimos bien apurados a Venezuela y estábamos como huyendo de una serie de amenazas y experiencias que habíamos tenido con el narcotráfico y la guerrilla y la violencia.
Lo siento.
Y sí, yo pienso que fue como en ese momento de llegar a otro país y de estar como rodeada de personas que no conocía. Y bueno, la cultura de Venezuela es muy parecida a la colombiana, pero yo pienso que en ese momento me sentía aislada y también como que había todo lo que yo había vivido se había borrado de alguna manera.
Claro.
Y en ese entonces empecé a escribir, yo pienso que como de un deseo de tratar de resguardar el pasado. Y siempre pienso que eso es como la emoción que hay al fondo de mi querer escribir, de mi deseo de escribir. Es ese, como tratar de resguardar algo que continuamente se está borrando.
Claro. Y empiezas en la prensa primero como periodista y publicaciones periódicas en revistas o te vas directamente ya a la narrativa.
Cuando empecé quería ser periodista y estudié periodismo y luego poco a poco también trabajando como intérprete
Wow.
entre el español y el inglés y estaba haciendo traducción. Y yo pienso que fue más o menos como en ese momento que me parecieron que las historias periodísticas no daban el fondo que yo quería y el fondo que yo quería lo empecé a encontrar en la ficción.
Claro. Y además, bueno, puedes hablar de unos temas en un género y otros en otros, extenderte un poquito más, ¿no? Tienes unas publicaciones muy buenas en varias revistas importantes, entonces eso también enriquece muchísimo el que sepamos más de ti desde varios aspectos, ¿no? Ahora, hablando precisamente de esto de escribir, tú decides, a pesar de que hablas tan bien español y que podrías escribir en español, decidiste hacerlo en inglés. ¿Por qué, Ingrid? ¿Y cuál es tu lector imaginario en ese punto cuando estás escribiendo en inglés? ¿Y por qué escribir en inglés?
Sabes que en algún momento pensé, si escribía en español, es como que si yo nunca me hubiera ido de Colombia. Y el escribir en inglés era como tratar de visualizar toda la migración que mi familia y yo tuvimos, desde nos fuimos a Venezuela, luego volvimos a Colombia, luego volvimos, nos fuimos a Argentina, luego otra vez a Colombia, luego otra vez a Venezuela. O sea, continuamente tratando de escapar la situación de la violencia hasta que yo llegué a Estados Unidos. Y para mí, yo pienso que para muchas personas que se van de su país, ya sea por exilio forzado o exilio voluntario, siempre hay como algo que te rompe el corazón de no vivir en tu tierra. Y entonces para mí el escribir en inglés es como escribir desde ese corazón partido, de que no estoy allá y que es como una ruptura, una violencia que estoy escribiendo en inglés. Y lo que sí me gusta hacer cuando estoy escribiendo en inglés es como pensar, imaginarme todo en español y luego hago como una traducción rápida al inglés. Yo pienso que como mi lector imaginario es alguien que habla las dos lenguas, porque a veces cuando estoy escribiendo en inglés estoy formando la frase como se dice en español.
Qué bien, qué interesante. Y bueno, para quienes no están escuchando, estamos conversando ahorita con Ingrid Rojas Contreras. Fíjense qué bonito, qué poéticas todas las imágenes que nos ha estado diciendo, describiendo su trabajo. Así es su obra. Hay partes en sus novelas en donde parece poesía y me encantan estas reflexiones que haces tan lindas. Fíjate que cuando entrevisté a Erika L. Sánchez, que también nos dio una entrevista en español, ella tiene una conversación con Guadalupe Nettel, que es una escritora muy famosa en México, y eso decía también Erika, ¿no? Esta cercanía con el español que le significaba para ella, pues ese como homenaje, como esa lealtad a ese origen, pero por otro lado, el poderle llegar a todos estos inmigrantes que ya no hablan español, pero que están en Estados Unidos y que leen en inglés, ¿no? Entonces eso es interesante porque ustedes se convierten en un puente, ¿no?
Sí, y yo pienso que lo que más me gusta cuando estoy viajando, haciendo como los viajes, promocionando el libro, lo que más me gusta es a veces llego a hacer una lectura y de repente me doy cuenta que hay una fila de colombianos sentados al frente. Eso es lo que más me gusta y lo que más me fascina de escribir, es ir a como, no sé, a ciudades que nunca he ido y ver colombianos allá. Y yo pienso que para nosotros estar exiliados, estar por fuera y aún así escuchar nuestras historias y escuchar como nuestra cultura o sea, cosas que vivimos y que compartimos, es algo que para nosotros significa mucho, porque no lo tenemos, porque lo perdimos. Y sí, es esa parte de hablarle directamente a aquellos que se han ido, es como una de las cosas más importantes que considero puedo hacer, ya que estoy como en viviendo como colombiana estadounidense.
Claro. Y bueno, pues ya sé que para quienes están escuchando ya están ansiosos de que abordemos el tema del hombre que movía las nubes, pero no. Primero, lo primero. Y tu primer libro es Fruit of the Drunken Tree y traducido al español como La fruta del borrachero. Este libro es muy interesante, además de que gana el premio de California Book Award. Estás hablando de la época de Pablo Escobar, pero estás hablando también desde la voz de una niña, ¿no? Bueno, estás jugando con varias voces ahí. Cuéntanos un poco cómo llegas a este libro y cómo es esta idea que imaginas estos personajes.
Sí, sabes, algo que pues los colombianos siempre tenemos tantas historias que están basadas alrededor de Pablo Escobar y en la época de los 90 y 80. Y yo pensé que quería contar una historia que no estaría como centrando a Pablo Escobar en sí, sino que centrara las voces de las víctimas. Entonces tengo a una niña joven que está viviendo en Bogotá. Y van a ver como unas amenazas de secuestro en el libro. Y hay otra niña que ha sido desplazada, una niña con su familia que es desplazada y que vive en Bogotá. Y ella está trabajando, limpiando la casa, cocinando para la familia de la primera niña. Y estas dos muchachas tienen como una amistad, pero es una amistad que se corrompe porque por el privilegio, por la diferencia en la que ellas están viviendo. Y en esa historia quería como que contar qué pasa en la violencia, pero no a un nivel del país, sino al nivel doméstico, cómo se vive la violencia dentro de una casa.
Claro. Fíjate que Pilar Quintana, con su libro La perra y en general con todos sus libros, que es otra escritora colombiana, es muy interesante cómo ahora están hablando de la violencia, pero no de esa violencia explícita, sino que desde la gente misma, ¿no? Como ellas mismas lo veían, lo encarnaron, la violencia. Y bueno, Chula y Petrona son ejemplo de eso, ¿no? Cómo están marcándolo. Déjame mencionar el nombre de Guillermo Sánchez Arreola, es el traductor del libro, nos encanta hablar de los traductores y hacerles su espacio y su honor, ¿no? Pues muy bueno ese libro, de verdad, qué maravilloso ahí. Y bueno, pues la gran revelación fue este libro del hombre que podía mover las nubes. Y este fue shortlisted en el National Book Award. Y bueno, obviamente hay toda clase de entrevistas, si ustedes van a las redes, hay muchas entrevistas con Ingrid en donde platica principalmente del conflicto con la madre, que fue todo un reto, ¿no? Y bueno, pues obviamente de muchas cosas, porque es un libro fascinante, es un libro grande, es un libro largo, muy bueno, o sea, te deja enganchado, pero es una trama bastante elaborada. Empecemos por este conflicto de escribir el libro, de tu conflicto y el conflicto con tu madre.
Sí, pues el hombre que movía las nubes es acerca de mi abuelo, que era curandero. Y yo siempre crecí con esa historia. Mis tíos, mis tías, mi mamá, personas amigas de la familia me contaban que ellos habían estado ahí cuando mi abuelo, que le decíamos Nono, había movido las nubes. Entonces siempre había crecido con todos estos recuentos de, bueno, algo que uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó eso? Y si es que pasó o qué es lo que pasó. Y entonces yo siempre supe que quería escribir acerca de eso, y mi mamá también, cuando yo estaba creciendo, ella era curandera. Y en nuestra familia lo que pasaba es que hablar de eso era como no se podía, era un secreto familiar y solo se le contaba a la gente de confianza. Entonces, ¿te imaginas cuando yo le dije a mi mamá, quiero escribir un libro acerca del nono y acerca de ti, quiero hablar de los curanderos y quiero hablar como qué es esto de guardar secretos? Y sí, contar como una historia como de, porque eso nunca lo había visto en un libro de no ficción. Yo pienso que hay muchos libros con curanderos en novelas de ficción,
Sí.
pero entonces me encantó, o sea, me enamoré de esa idea. Y mi mamá me dijo, si lo haces, no te vuelvo a hablar, me colgó
Ay,
y
ay,
yo
ay.
le marqué otra vez y no me contestaba, y yo seguí marcando y marcando y marcando, y a algún punto mi papá contestó y me dijo, ¿qué fue lo que hiciste?
Wow.
Entonces, o sea, no me habló por, yo pienso que fueron como casi 3 semanas, y ella sí, porque yo había dicho que, o sea, para mí, yo no podía, o sea, no podía evitar escribir ese libro.
Claro.
Entonces, al final lo que pasó fue que mi mamá tuvo un sueño en que mi abuelo le dijo que él quería que el libro se contara y que él pensaba que ese libro iba a ayudarle a mucha gente de la familia y a muchas otras generaciones. Entonces, cuando eso pasó, mi mamá me llamó y me dijo, te tengo una idea para tu libro. Y es que en esa misma semana, o sea, mi familia está loca, pero en esa misma semana, dos tías y mi mamá habían tenido como un sueño compartido, o sea, que habían soñado la misma cosa sin contársela una a la otra, que es lo que se habían soñado. Y
Wow.
en ese otro sueño, mi abuelo les había dicho a cada una, yo quiero que me desentierren. Y para ese entonces, mi abuelo ya estaba muerto como 27 años, o sea, 27 años bajo tierra, de repente,
Wow.
este sueño. Y entonces cuando mi mamá me llamó, me dijo, me contó lo de los 3 sueños y me dijo, ¿por qué no vienes conmigo a Colombia y hacemos el desentierro de tu abuelo y tú escribes eso?
Wow.
Entonces así fue que empecé a vivir como todo lo que pasa en El hombre que podía mover las nubes. Es como la historia de un desentierro. También hablo de como de la infancia de mi mamá creciendo con mi abuelo como curandero, mi propia infancia con mi mamá siendo ella curandera, y también hablo mucho de la amnesia.
Sí.
Mi mamá cuando ella se volvió curandera fue porque tuvo un accidente y se cayó en un pozo que ya estaba vacío, y
Wow.
de ese accidente le dio amnesia cuando ella recuperó la memoria, que ya fueron como casi, creo que fueron como 6, 7 meses después. Ella empezó como a escuchar voces que otra gente no escuchaba, empezó a ver personas y cosas que otra gente no veía. Y mi abuelo le había dicho, yo pienso que este accidente te abrió la puerta como para tú volverte curandera. Entonces desde ahí ella empezó a hacer eso y Yo tuve un accidente también viviendo en Chicago,
Sí.
que estaba en cicla y me había estrellado con alguien que había como abierto la puerta en la vía de las ciclas.
Wow.
Entonces, no tenía casco,
Wow.
me pegué en la cabeza y me dio amnesia. Entonces, o sea, para mí, yo pienso que mi familia estaba muy emocionada de que a mí también me había dado amnesia, pero cuando ya me recuperé y, o sea, yo no escuchaba voces, no vi nada, yo pienso que para mi familia fue como una pequeña decepción. Y entonces también en el libro estoy hablando como de las amnesias y qué significa recordar y qué significa olvidar, pero en sí el desentierro es como lo principal. La historia principal de lo que las otras historias están como colgadas.
Claro. Pues felicidades por tu valentía y de alguna manera el libro desenterró a tu abuelo. Tener la memoria y el hacerlo visible le diste vida de nuevo, ¿no?
Sí, yo pienso que eso fue así. Me sentí muy cerca a mi abuelo escribiendo el libro.
Qué bien, qué maravilla. Déjame leer una parte que pones en tu libro, hablando precisamente de la memoria, y ahorita hablaremos de otros temas que me parece que también son relevantes. Dices, hubo muchas cosas que el accidente de Chicago cambió en mí, aunque muchas de ellas pasaron sin llamar mi atención, mientras yo me preocupaba por superar el miedo que la memoria había incitado en mi interior. Algo que me parece muy interesante es la manera en la que describes cuáles son las cosas que recordamos y las cosas que no recordamos, las cosas que queremos recordar y las cosas que queremos olvidar, pero también la conveniencia de que las otras personas ven en nosotros que recordemos, o sea, a la gente le conviene que recordemos. Y hay una parte en el libro que me parece fascinante, en donde estás diciendo cómo se olvida salir a la calle y caminar en la calle. Y de repente este mapa que tenemos todos incrustados en nuestra mente, donde sabemos que tenemos que dar vuelta a la izquierda o a la derecha, cuando vas a dar la vuelta a la manzana, como se dice en México, mi país natal, ya lo olvidaste. Ya no sabes si vas a voltear hacia un lado o hacia el otro, y ya olvidaste las directions para ir de un lado a otro, ¿no? Las instrucciones para moverte de un lado a otro. Entonces, en ese momento espacialmente estás perdida. Esas cosas tan pequeñas y tan sutiles, como que yo creo que muchas veces no las pensamos cuando una persona sufre amnesia, ¿no? Cuéntanos acerca de esta memoria, ¿no? Y cómo la memoria para ti obviamente se convirtió en otra cosa muy distinta que para una persona que no la ha perdido nunca, ¿no?
Sí, el perder la memoria, yo pienso que fue como una de las experiencias más importantes que he tenido. Y yo pensaría, hubiera pensado antes de mi accidente que perder la memoria sería una tragedia completa. Pero cuando pasó, cuando me olvidé de todo y tuve el accidente y me paré y me estaba como desempolvando. Vi que no tenía, o sea, no tenía como, me había pegado, obvio, y tenía como algunos rasguños, pero en ese momento yo juzgué, o sea, estoy bien. Y seguí como caminando, me fui a la antena a caminar con mi bicicleta y llegué como a la esquina. Creo que era Halsted y ¿cuál era la otra? Ahorita se me olvidó. Como los dos avisos de la esquina y de repente como que vi que caí en cuenta de que no lo reconocía y luego caí en cuenta de que no sabía en qué ciudad estaba y
Wow.
luego me di cuenta de que no sabía qué año, ni sabía cuál era mi nombre, ni sabía de dónde había venido, ni sabía para dónde iba. Y fue como en ese momento de darme cuenta de que no tenía memoria, me pareció la felicidad completa. O sea,
Te
era
sentiste
como
liberada.
una experiencia de libertad absoluta. O sea, yo sentía como que casi ni tenía ni cuerpo. O sea, yo nunca me he sentido como tan libre y como tan aire. Me sentía como aire puro. Y me acuerdo de estar caminando y como estar caminando en el mundo y casi como que tener la primera experiencia del mundo. O sea, caminar, ver que el sol estaba cayendo y sentir el sol como por primera vez. Entonces, cada cosa que veía o que me tocaba o que experienciaba de alguna forma era la primera vez que lo estaba sintiendo. Y me enamoré completamente de lo que era eso. Y ya, como en el, entonces yo nunca me hubiera imaginado que uno se podía enamorar como de la amnesia, pero sí fue, o sea, estaba completamente enamorada de ese sentimiento de ser nueva y de que todo alrededor mío también era nuevo, completamente nuevo. Y yo pienso ya como yo tuve amnesia como por 8 semanas y ya cada vez que me dormía parecía que cuando me despertaba me acordaba como de algo sutil y como que sin importancia. Y así como que fui recuperando la memoria y a lo que estaba recuperando la memoria me sentí completamente triste, despojada de que estaba perdiendo la libertad que había vivido hasta ese entonces.
Qué interesante.
Entonces sí, me pareció que el volverse persona es como volverse materia, como una materia que pesa y desde ese entonces siento que la memoria es como un peso con el que cargamos, o
Claro.
sea, físico, se siente como un peso físico que cargamos. Y sí, al pensar de los curanderos y de esta, como de esta cultura que vive en secreto en muchos países, que casi siempre no la contamos, no la hablamos, estaba pensando en la manera en que la misma historia y como la misma violencia que vivimos en nuestros países nos empieza a dictar qué es lo que debemos recordar y qué es lo que debemos guardar en secreto, qué es lo que nos conviene olvidar. Y en el libro como que sí estaba tratando de pensar en la memoria en todas estas diferentes fases y formas.
Claro, tienes toda la razón. Qué bonita la descripción, lo que dices de perder la memoria y de alguna manera, pues sí, esa sensación de libertad. Nos debemos a nuestros recuerdos, somos también de donde venimos, ¿no? Pero de alguna manera, pues esto era como un renacer, ¿no? Como borrón y cuenta nueva, ¿no? Me parece fascinante. Hay una escritora argentina que se llama Claudia Piñeiro y tiene un libro que se llama Catedrales, que es muy interesante, y tiene un personaje que se le cae, es una cosa muy elaborada porque alguien muere por un aborto mal cuidado, ya sabes, clandestino, se le cae a la amiga una pieza de la iglesia en donde están en la cabeza y pierde la memoria, pero nada más es a short term, ¿no? Es nada más lo inmediato que apenas acaban de suceder. Y en ese caso, en ese personaje es muy doloroso porque ella recuerda, pero recuerda lo que acaba de pasar. Y entonces cada vez que le dicen es que asesinaron a tu amiga, no, bueno, se muere y después la encuentran muerta en un basurero. Entonces lo que sucede es que ella, cada vez que se lo vuelven a decir, lo vuelve a sufrir. Entonces es una angustia porque cada vez es otra vez recordar y otra vez recordar, ¿no? Muy distinto que esta memoria perdida que te dejó en total libertad. Cuéntanos, Ingrid, ¿qué sucede también con toda esta comunidad que se hace alrededor de los curanderos? Me imagino que para ustedes ha de haber sido pues también muy interesante cómo pues el curandero se vuelve el médico, el amigo, el compañero, no la compañera, la que trae a los niños al mundo, inclusive, ¿no? En las comunidades. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pienso que, o sea, cuando yo fui, mi familia es de Ocaña y luego, como en todo este viaje, que mi mamá y yo fuimos a desenterrar a mi abuelo, pasamos por Ocaña y en ese entonces conocí, volví a ver a muchos de los amigos de la familia y también otros familiares. Y ya como adulta me estaban contando, es que tu abuelo me ayudó con esto. O yo en este momento de mi vida estaba en una depresión total. O me había pasado algo en la espalda y todas estas historias de que mi abuelo de alguna forma los había ayudado. Y a mí me parece como muy impactante, obviamente, como es el rol de esta persona en una comunidad, en un pueblo, en las ciudades, que se está encargando como de los dolores del pueblo y es como distinto a alguien, obviamente que si alguien es un doctor en un hospital también hace lo mismo, pero un curandero, tú puedes ir a ver a un curandero si te dejó un novio y estás completamente, te estás volviendo loca por eso, ¿sí? Entonces puedes ir porque quieres tener un hijo y quieres que el curandero te haga algunos brebajes o que te ayude. O también hay historias de que los camioneros iban a donde mi abuelo para que les bendiciera el camión,
Oh, qué
para que
bien.
no les pasara nada. Entonces, ese rol de alguien que está cuidando como todos los dolores y todas las ansiedades que tiene un pueblo, una comunidad, me parece un rol muy bonito y sí, entonces yo escribiendo como el libro y escribiendo acerca de los curanderos, pues me empecé a hacer esta pregunta de por qué es que, o sea, por ejemplo, en mi familia y en Colombia que esto casi no se habla, por qué es que sí que hasta mi propia familia dice, pero pues no le cuentes a nadie porque quién sabe qué irán a pensar de ti si tú dices que tu abuelo es curandero.
Ya lo creo. Bueno, además, Ingrid, tú tienes una herencia enorme, siendo de la tierra del país de Gabriel García Márquez, ¿no? En donde muchas cosas suceden, ¿no? En donde el realismo mágico apareció, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, los curanderos tienen un lugar muy especial en ese imaginario tan maravilloso. Pues qué bonita historia, de verdad me encanta, me encanta. Ingrid, de verdad insisto en la cuestión poética de tu obra, que creo que, a pesar de que vi varias entrevistas tuyas, creo que poco se ha hablado de esta parte poética. Y me gustaría leer un par de párrafos, son muy breves. Uno dice: supongo que una mujer que se mete al agua siempre está desapareciendo de cierta manera. Y ahí hay toda una elaboración de cómo estás viendo esta manera de desaparecer que me parece fascinante. Y después, en otra parte, hablas de pasar hambre por voluntad propia, es también una manera de hacerse desaparecer. Y aquí entras, pues también a otros problemas que enfrentan las mujeres, ¿no? Y otras circunstancias sociales como la presión social o estas cuestiones de la bulimia, ¿no? La violencia, estas diferencias de género. Hablas, por ejemplo, del hambre de las mujeres como algo malo y juzgado. Me parece muy interesante la manera que utilizas el símil del hambre, que puede ser el hambre como el querer superarse, pero también puede ser este hambre corporal, ¿no? Y que de alguna manera para los hombres pues es mala, ¿no? Cuéntanos sobre todo esto que acabo de comentar.
Sí, pues en el libro estaba pensando mucho acerca de las mujeres. Para mí, yo pues he crecido como viendo, y mi mamá siendo curandera también vi muchas mujeres que venían a nuestra casa y que estaban como en situaciones que uno dice pues insoportable. Y o sea, estaban sufriendo de, hazte cuenta, de violencia por su propia pareja o por su familia o por la sociedad o porque estaban viviendo en un lugar peligroso. Y yo pienso que eso se sabe, que siempre que hay una guerra, las mujeres y los niños son como los más vulnerables en ese momento. Y pensando acerca de Colombia y de cómo se puede internalizar la violencia, yo pienso que, o sea, mi hermana tuvo y tiene un desorden alimenticio. Y yo también tuve un desorden alimenticio, pero no tanto como ella. Y estaba pensando como en que la voluntad de la mujer, los deseos de la mujer, como toda la verraquera de una mujer, siempre se ve como algo que está malo o como algo que la cultura o que siempre nos dicen tenemos que controlar o tenemos que presentar de alguna manera la ambición de la mujer. Y entonces estaba pensando como todo eso, como toda la vitalidad de la mujer, pensarlo como hambre. De la hambre de la mujer, de querer hacer algo, o también de, sí, de querer sobresalir, de querer hacer un mundo de cosas que la cultura siempre nos ha dicho no se puede. Entonces, tiene como ese, estaba pensando como en la bulimia, en los desórdenes alimenticios, que pasa algo similar, que en la cultura nos han dicho que las mujeres tienen que estar como calladas, controladas, o sea, en pasar como detrás de los hombres y de alguna manera desaparecer. Y en los desórdenes alimenticios, o sea, se pasa hambre por querer desaparecer y entre más flaca la persona, o sea, la persona se siente mejor. Entonces, en el libro estaba pensando como, o sea, todas las mujeres que admiro son mujeres que están asumiendo su propia hambre de alguna manera o que nos están negando comer o nos están negando su hambre de alguna manera. Y sí, yo pienso que hay una línea, no me acuerdo muy bien ahora cuál era, pero es como que el hambre nos puede enseñar lo que queremos
Sí.
antes de nosotras saber qué es lo que queremos.
Así lo dices. Claro, claro que sí. Sabes que me encantaría que tu mamá escuchara esta entrevista de lo linda y de las cosas que estás diciendo sobre la importancia que ella tuvo, cómo le estás dando a cada quien en tu familia su lugar. Y bueno, pues yo la felicito desde este micrófono porque pues ella también cambió vidas de alguna manera con lo que hacía y ayudando a estas mujeres que a veces están solas y desoladas. pues es tan importante. Ahorita que decías de cómo nos imponen ciertos patrones, cuando yo era niña me acuerdo que había mucho este dicho que decía, sentadita, calladita y peinadita te ves más bonita.
Exacto.
Así te imaginas. Brutal, brutal.
Sí, yo pienso que, sí, así, brutal, así. Yo pienso que en toda Sudamérica debe haber un dicho así, ¿cierto? En cada país debe tener su versión.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, el libro está traducido por Mercedes Gould y quería yo preguntarte, ¿qué tanto interveniste tú en la traducción? Es un libro muy largo, es un libro extenso y además tiene ciertas complicaciones en la cuestión de idioma también, porque bueno, es un español muy colombiano, cuando tú lo lees en español, y la traducción es muy buena. Cuéntanos, ¿qué tanto interveniste en esta edición de Vintage?
Pues en el primer libro, en La fruta del borrachero, no intervení casi nada. Y visitando, creo que era como con una clase de la Javeriana en Bogotá, los estudiantes me exigieron que por qué el español traducido de La fruta del borrachero se oía más mexicano que colombiano y que por qué yo no había intervenido y yo no sé qué, yo no sé qué. Entonces, para este segundo libro, yo pienso que también porque es un libro más poético que tiene como líneas que sí son, o sea, poesía, intervení bastante.
Claro, qué bueno.
Y sí, porque quería que, bueno, quería que no hubiera algún colombiano que me exigiera otra vez que por qué, que por qué no sonaba como yo hablo, porque no suena que es de nuestro país. Y entonces, pensando en eso, y también Mercedes Gould es colombiana, entonces ya estábamos bien encaminadas hacia eso.
Qué bien, pues qué maravilloso. Obviamente, bueno, pues ahora podría uno decir, bueno, el español es español, pero no, hay muchos españoles y cada uno tenemos nuestra manera de hablarlo, ¿no? Maravilloso. Y por cierto, ahorita que mencioné a Vintage, quiero dar las gracias a Penguin Random House que hizo posible esta entrevista y grandes intermediarios, Michael Goldsmith. Mylin Lehmann es también quien es parte del equipo que nos ha ayudado tanto para llegar ahorita a Ingrid Rojas Contreras. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero antes de que te vayas, cuéntanos de tu experiencia de escribir para el New York Times. Me parece muy lindo leerte ahí también. Y bueno, leí inclusive a otra Ingrid, que no es la Ingrid de las novelas.
Sí. A mí me fascina escribir mucho para el New York Times. He escrito, la primera que escribí para ellos fue para la revista y era un artículo acerca de la fábrica de Colombina, sí, de las Colombinas de Colombia, de los
Sí.
dulces de Colombia.
Sí.
Y el año pasado hice una acerca de los laberintos que me pareció un proyecto precioso. Fui a varios laberintos en Europa, en
Sí.
París y en España. Y yo había propuesto esa idea de escribir acerca de los laberintos y es como que yo me siento como a soñar a pensar qué es lo que quiero escribir y qué sería como algo que me está dando como mucho significado. Hace poquito estábamos hablando de que tú mencionabas que después de mi accidente tuve como problemas con las direcciones y de no poder navegar muy bien, que fue algo que pasó tras el accidente y que todavía más o menos tengo. Y entonces, siendo como una persona que tiene ese problema cerebral, me pareció muy interesante la idea de yo ir a laberintos y perderme a propósito.
Sí.
Entonces, a los editores de la revista también les gustó esta idea. Y no, eso fue, es que fue genial. O sea, yo no estaba, yo pienso que yo me sentía caminando en las nubes porque cada día era otro laberinto y entonces es como que uno está viviendo un sueño porque te están pagando para tú ir y perderte en laberintos y escribir acerca de eso. O sea, eso es como medio loco cuando me siento a pensar.
Sí, claro, porque además, imagínate, piensa en el cerebro. El cerebro está hecho como de laberintos, ¿no? Cuando uno ve una imagen del cerebro, es así como muchos laberintos. Y bueno, pues obviamente el laberinto que tú misma te perdiste cuando perdiste la memoria. Y entonces viene este artículo. No se lo pierdan, búsquenlo en el New York Times. Yo lo leí, me encantó. Se llama I'm Lost All the Time, So I Went on a Labyrinth Vacation. Y bueno, pues es exactamente lo que nos acabas de decir. ¡Qué delicia, qué delicia! Ingrid, ¿estás trabajando ahora en algo que viene pronto de tu obra?
Sí, sabes que estoy trabajando en una novela y creo que es una historia acerca de mujeres curanderas,
Wow.
que son mujeres que sobreviven cuando les pega un rayo.
Wow, qué preciso. Increíble. Yo conozco una persona que sobrevivió que cayera un rayo
¿En
sobre.
serio?
Sí.
De pronto nos puedes conectar para yo, porque también estoy buscando como personas que han sobrevivido para saber su experiencia.
Bueno, te tengo una buena noticia y una mala. Sí sobrevivió, pero ya pasaron los años y era tan viejito que ya se murió. Pero en el momento, sí, yo era niña cuando le pegó el rayo y fue así como conocido porque estaba agarrado de una cerca de estas, ya sabes, estas fences que dividen el ganado en un rancho y el rayo pegó en la cerca, se fue toda y la descarga eléctrica se le vino completa. Y él ya era un señor mayor, ¿no? Bueno, no mayor, era un, no sé, yo creo que tenía unos 40 años. Y sí, de repente le dio durísimo y después vivió su vida y ya murió de viejito, pero sí, el señor Lechuga, imagínate que hasta del nombre me acuerdo.
El señor Lechuga, me gusta mucho esa
Sí,
historia.
imagínate. Ingrid, qué delicia, qué placer, me encantó leerte, me encantó conversar contigo hoy y de veras les recomiendo muchísimo, no se pierdan, este libro se va a hacer serie, se va a hacer película, ¿qué va a pasar con el hombre que movía las nubes?
Yo pienso que sería una buenísima serie, pero todavía no he escuchado nada.
Ay, necesitamos que alguien que nos escuche ahorita lo haga, por favor.
Sí, exacto.
Pues un abrazo muy grande, muchísimas gracias por sumarte a Hablemos Escritoras, estaremos encantados de recibir tus próximos libros.
Muchas gracias, fue todo un placer platicar contigo.
Igualmente, un abrazo grande.
Bueno, lo mismo.
Qué absoluta delicia esta conversación con Ingrid Rojas Contreras. Le doy las gracias a ella, a todo el equipo Penguin Random House que nos ayuda siempre con esas entrevistas maravillosas, al Texas Book Festival, quien también tuvo que ver con que se pudiera concretar esta conversación. Gracias también a todos ustedes que nos escuchan, a quienes nos siguen. No olviden suscribirse a nuestro newsletter para que sepan que estamos sacando cada semana, cada lunes y cada jueves sale un nuevo podcast y los sábados tenemos nuestro maravilloso blog. Visite nuestra página web, la enciclopedia más grande del mundo dedicada a escritoras contemporáneas y de todos los tiempos que vienen de países de habla hispana y los Estados Unidos. Vayan también a nuestro canal de YouTube Libros para ver reseñas y tenemos también en audio todos estos podcasts en YouTube, en Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcast y más. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre me despido desde Austin, Texas. Un abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima.